te lo vas a encontrar en el árbol de Papá Noel. ¿Cómo voy a decirte que no cuando sabes que sí?
Les vamos a contar la historia de un nuevo concepto de entender la producción, la empresa y sobre todo de cómo trabajar en comunidad uniendo a los mejores, a diferentes personas y a diferentes sectores también, incluso aunque su eje central es la alimentación. Dice nuestra siguiente invitada y la compañía que representa que no es una compañía porque es una comunidad. A nosotros nos creó la familia Martínez, que es una gran empresa también de alimentación. Yo la había confundido con otras Martínez, pero no, me dice, es la de embutidos. Es verdad. Y la manera que tienen de trabajar y de gestionar, yo creo que es la que el futuro para ellos es el presente hace muchos años, pero cómo funcionará y cómo acabará funcionando. Yo le he preguntado directamente, porque tampoco sabía muy bien qué era, pero es muy importante que esté aquí para explicarlo, porque es como se debe trabajar, en comunidad. La verdad es que cuando lo piensas etimológicamente y por la palabra, pues se entiende perfectamente, solo hay que escuchar. Una práctica, por cierto, que en la radio hace mucho la gente que nos recibe, pero que no es tan habitual porque vamos muy rápido. Vamos a escuchar, y es un placer para mí hacerlo, y ponerla a su disposición a Catalina Valencia. Es directora de comunidad, de esta comunidad que les estoy hablando, y grandes eventos, que esto sí lo entienden todos, en Kilómetro Cero, Food Innovation Hub. Bueno, marcas que conocen todo el mundo y espero que consuman porque está buenísima, como la Central Lechera Asturiana y otras que conocerán mucho también. Un aplauso y bienvenida a Catalina Valencia.
Muchas gracias, Marina. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, pues, para hablar de lo que todos conocemos, todos entendemos, ¿no? Alimentación es algo que hacemos todos y bueno, un poco ver, pues, cómo estamos creando eso que tú dices, ¿no? Esa comunidad, cómo hemos ido creando. Al final, lo que buscamos es eso, es alimentarnos mejor, ¿no? Tener una mejor alimentación de toda la cadena, de todos los actores de la cadena y finalmente pues ese producto que no tiene que ser un producto raro, ajeno a lo que comemos todos los días, pero sí que tiene que ser eso, pues sostenible, saludable, sabroso, ¿no?
¿Cómo trabajáis? Pon un ejemplo para que lo entienda todo el mundo en esta comunidad.
Sí, perfecto. Pues te cuento. Nosotros, por un lado, tenemos una gran red de expertos, ¿no? Nosotros nos encargamos en 2019, empezamos a crear como ese primer encuentro pionero sobre el futuro de la alimentación, ¿no? La alimentación tiene muchísimos retos, entonces dijimos, para entenderlos necesitamos a los mejores, a esa gente que está pues ya por ahí creando estas soluciones. Trajimos al ex-chef de Obama y quien creó la política alimentaria, trajimos al director científico de Beyond Meat, que en ese momento pues eran pioneros haciendo pues esta carne a partir de vegetales, ¿no? A un montón de gente que estaba generando pues esas soluciones del mañana.
Pero bueno, te voy a detener porque tú lo dices de paso, porque es tu día a día, pero dices, trajimos al chef de Obama.
Sí, sí.
Y esto, ¿cómo se llega aquí a conseguir que estas personas formen parte de la comunidad? ¿Por qué os hacen caso? ¿Por qué vienen?
Sí, 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 totalmente. Mira, pues nosotros eso, tuvimos la suerte que nuestra CEO, Beatriz Jacoste, pues antes trabajaba en Future Food Institute, que es como el instituto pues pionero en el mundo que empezó a hacer todo esto, ¿no? Todo este pensamiento, toda esta generación de conocimiento acerca de lo que viene para la alimentación, ¿no? Entonces, a través de esas conexiones que ella fue haciendo, pues les dijimos, venir a Valencia, que aquí están pasando cosas, ¿no? Valencia es una región pionera en alimentación, también tenemos una industria agroalimentaria totalmente pionera, venir a Valencia y nos tomaron la palabra en 2019, cuando llevábamos 6 meses funcionando, pues trajimos aquí al Palau de las Arts a estas personas que te digo, al ex-chef de Obama, al director científico de Beyond Meat y llenamos con 400 personas la primera vez y hablando de un tema tan específico como la innovación en alimentación o el futuro de la alimentación.
Una cosa muy concreta y muy de darle vueltas a la cabeza. ¿Llegaremos a ver esos proyectos que lleva años preparando la industria para que la gente lo entienda? Esa carne, por ejemplo, hecha no exactamente a partir de la manera convencional, sí, exacto.
Que parece, o sea, un filete, pero que no tiene nada de carne.
Que no es de una vaca.
Se hace con células, ¿no?
Eso sí, lo
que
verán nuestros...
Se hace en un laboratorio. Exacto. Sí, en un laboratorio, sí. Nosotros tenemos ahí a Didier Tubia, que es el CEO de Aleph Farms, que están en Israel, pues precisamente creando ya desde hace años. Y bueno, y Moshe Amit, que lleva también bastantes años en Holanda. Llegarán, sí, solo que está costando un poquito más de lo que, digamos, estaba previsto. Tienen que pasar, pues, muchísimas cosas. Se tienen que alinear, digamos, la parte de regulación, la parte de inversión. Se necesita muchísimo capital. Y luego, pues, finalmente esa etapa de mercado, ¿no? Necesitamos para esto, pues, que el mercado lo entienda, que el mercado lo quiera probar, ¿no? Al final, pues, si la gente no lo prueba, y para esto, pues, tiene que ser un producto que no sea culturalmente tan extraño, tan ajeno. Y esa es la principal barrera que tienen la mayoría de estos productos innovadores o novedosos. Y ahí es donde está el reto, ¿no? Que esta innovación, pues, cada vez debería ser más como una innovación invisible, una innovación, porque nadie va a querer comer, queremos digitalizar tecnología, pero no queremos comernos un móvil, o no queremos, ¿no? Sí. O sea, al final queremos comer lo de siempre. Entonces,
es tan disruptivo que le cuesta...
Se rechaza a mucha gente, ¿no?
Claro, sin ni siquiera probarlo, ¿sabes? Directamente, claro. Porque ya, por ese storytelling, entonces también necesitamos mucho saber contarlo, saber llegar. Hay países en los que ya está aprobado que se hagan al menos estos tasting, al menos que ya esta carne se pueda probar, pero hay muchos dilemas todavía, pues, a nivel de regulación. Entonces, países que están un poco más avanzados en esos temas, que son más abiertos, pues como en Singapur, incluso en Estados Unidos, pues ya se están empezando a hacer esas pruebas. Pero mientras tanto, claro, estas empresas, para seguir investigando, para llegar, seguir acercándose al mercado, pues necesitan capital, necesitan seguir. Entonces, es ahí donde está, tienen un reto enorme, pero yo sí creo que algunas de estas innovaciones llegarán, a lo mejor otras no, porque eso tienen que pasar como ese gran barrera, ¿no? del mercado, pero creo que sí, porque también, pues, lo vamos a necesitar, ¿no? La industria necesita también tener otras fuentes de abastecimiento, o sea, necesitamos poder abastecernos. Si hay una subida de las materias primas, o si por asuntos geopolíticos no puede llegar la carne, por ejemplo, a Israel, ellos importan muchísima materia prima de vacunos. Si no pueden suplirlo, la carne se podría hacer en una fábrica, ¿no? Entonces, pues, no solamente es que si esto puede llegar o no, si es, a lo mejor necesitamos que llegue, ¿no? Hay muchísima innovación que necesitamos que llegue a la industria y que llegue a nosotros como consumidores, finalmente.
¿Por qué te dedicas a esto?
Pues yo, la verdad, creo bastante en lo que hacemos, en que realmente la alimentación necesita un cambio, en que la industria necesita evolucionar, necesita avanzar y mejorar por la cantidad de retos que tenemos. Tenemos un reto a nivel salud, o sea, hay unas tasas de obesidad cada vez más altas, tenemos problemas, enfermedades asociadas a la dieta que van creciendo cada vez más. Entonces, creo que la industria es la que tiene la mayor capacidad de impactar en la vida de miles de millones de personas, ¿no? Y entonces, por eso,
sí,
la acompañamos para, o sea, no la demonizamos, sino que por contra, o sea, la acompañamos para que entienda lo que está pasando y para que actúe y adopte esas soluciones que necesitamos para vivir mejor. Es un sector súper apasionante, la verdad. O sea, estar tan cerca de los retos, ¿no? Como estamos nosotros, tan cerca de la industria, pero también tan cerca de las soluciones, ¿no? Estamos todo el día conociendo emprendedores, no solamente en España, sino en México. Hacemos un summit en México desde hace 4 años, entonces tenemos acceso a lo que están haciendo en toda Latinoamérica también. Luego vamos a Israel, o vamos a Holanda o Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos todo lo que están haciendo, y la verdad es que no puede ser que menos que apasionante, ¿no? Y poder encontrarlos y tener esa oportunidad, ¿no? De congregarlos en un solo lugar. Este año lo hicimos en Madrid, lo hicimos en Valencia, que reunimos a más de 800 personas de todas, digamos, frikis de este mundo de la alimentación, y la verdad es que es una oportunidad maravillosa tener acceso a toda esa inteligencia, y al final es como esa gran inteligencia colectiva, ¿no? Que nosotros queremos que, que sea la que la industria, ¿no?, al final pues pueda tener esa visión de futuro y meter en su estrategia pues todas estas recomendaciones que hacen estos expertos. Al final, para esto lo hacemos.
La verdad es que hay que divulgar y hay que contarlo, porque es verdad, dicho literalmente, que nos comemos todo lo que nos venden y no es precisamente lo más saludable. Por ejemplo, claro, aquellos alimentos que son más económicos y que la gente que tiene menos poder adquisitivo son los que puede adquirir y son los que están provocando pues esas enfermedades, por ejemplo, obesidad infantil, por ejemplo, diabetes, que van todos bien cargados de azúcar, por ejemplo. Y los más saludables pues solo son para algunos. ¿Eso por qué es? ¿Qué opinión te merece?
Sí, totalmente. O sea, esa es la gran paradoja del sistema alimentario, ¿no? La gran pregunta. Sí que es verdad que en cuanto a distribución, pues suele ser más fácil, ¿no?, poder tener acceso a estos alimentos, pues que están, digamos, controlados, pueden venir de una industria, ¿no?, que se pueden hacer en serio, pueden venir de esta forma, ¿no?, tan masiva y que pueden llegar a más personas, a un producto fresco, pues que puede pasar por un montón de cosas, ¿no?, y que ojalá, o sea, muchas personas tuvieran acceso, pues pudiéramos cultivarnos nuestros alimentos, ¿no?, pudiéramos tener, pero eso en...
Porque eso es salud, eso pero es de lo
no,
que estás hablando.
Pero eso no ocurre, ¿no? O sea, okay, es bastante complicado, ¿no?, que eso pueda ocurrir. O sea, el que cada persona pues pueda cultivarse sus alimentos o porque tenga, ¿no?, los pueda tener a mano o porque pueda hacerse esos, porque pueda tener tiempo para cocinar, ¿no? Porque a la vez que la gente pide productos más saludables, también quiere productos más rápidos, también quiere rapidez, también
pero
quiere
en algo
conveniencia.
Muy básico, yo creo que sí que, ¿no?, se podría enfocar mucho en la proximidad, pero bien, no de boquilla. O sea, que no tenemos por qué, no digo que esté mal, porque hay momentos del año que aquí no tienes uva o
totalmente,
no hay naranjas, pero ¿por qué tienen que las naranjas de aquí, que aquí se pagan poco, pero en el resto de Europa se pagan mucho, viajar desde aquí a Alemania o a Holanda, que las pagan mejor, y aquí estemos tomando naranjas, aquí en Valencia, de Marruecos o de Egipto, porque son más económicas? Eso como ciudadano, como seres humanos, es un poco para hacernoslo mirar.
Sí, totalmente. Y es un tema eso, pues, de disponibilidad, de rapidez y de cómo está haciendo la cadena.
Y del
la
mercado
cadena.
y del beneficio, y porque al final no es la lógica. Queremos comer más saludable y comemos naranjas que se han recolectado hace un mes.
Es que eso, los consumidores tenemos también esa dicotomía, ¿no?, que os decía, que queremos alimentos saludables, pero también queremos los alimentos más rápidos
y
más baratos. Entonces, ahí estamos. Nosotros, eso, precisamente, estamos como acompañando a la industria, o sea, están haciendo esfuerzos también por producir alimentos, pues, que cada vez, como tú dices, ¿no?, por ejemplo, reformularlos para que tengan menos azúcar o para que no tengan azúcar, ¿no? Eso es en lo que nosotros, por ejemplo, unas de las de los retos que tienen las empresas con las que trabajamos es pues crear alimentos con menos azúcar, con menos sal, con menos grasa, ¿no? En eso está trabajando la industria. ¿Qué pasa? Pues que son procesos pues que necesitan incorporarse dentro de estas, ¿no?, de estas industrias y pues que llevan algo de tiempo, pero son los primeros, ¿no?, que están interesados en que cada vez la alimentación pues pueda ser más saludable y más asequible y más rápida y más conveniente, ¿no? Es que al final es que eso, que lo queremos todo.
Y que claro, y que tengamos salud, ¿no? Es verdad, lo queremos
totalmente
todo, y a veces pues hay que dedicar tiempo, lo que yo decía, que decía, hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar cuando dice trabajamos en comunidad, que eso que me estabas diciendo, pues es relativamente fácil de entender y es como se debería trabajar todo el mundo o las compañías, ¿no?
Sí.
Porque intervienen muchos agentes diferentes, no solo los que confeccionan el producto, bien sea con los que vosotros trabajáis, como me decías antes, muchos agentes que influyen en la sociedad o que influyen en un momento determinado en la vida de las personas, y todos ellos deben implicarse.
Totalmente. Nosotros lo que hacemos es juntarlos a todos, ¿no? Hacer estos encuentros donde puede venir una entidad pública, puede venir una industria, puede venir un emprendedor, puede venir alguien de la universidad, un investigador, un centro tecnológico, y al final necesitamos esa visión de todos, ¿no? Al final, los productores, los agricultores, a todos los necesitamos sentados en la misma mesa, que los reguladores también, muy importante, ¿no? Escuchen lo que están haciendo las startups, lo que están haciendo estas soluciones para crear estos productos más saludables y que necesitan, pues, que estos nuevos ingredientes, pues, pasen todas estas aprobaciones que tienen que pasar, ¿no? Y que cada vez la, o sea, que la regulación entienda también, pues, que vienen, o sea, nuevos ingredientes que nos van a poder hacer precisamente a crear estos mejores productos, ¿no?
Hay que contarlo y contarlo bien.
Totalmente, eso es algo que todavía nos queda por hacer y es una labor bastante ardua porque el impacto que pueden llegar a tener, que ese es como el último eslabón de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando se genera conocimiento, cuando se descubren las oportunidades, pues luego que todo esto se pueda traducir en proyectos con impacto y que puedan ser invertidos o que puedan ser metidos dentro de una línea de producción, ¿no? Porque al final es así como, digamos, nosotros creemos que se puede transformar el sector.
¿Qué has desayunado esta mañana?
Esta mañana una tostada con aguacate. Y aguacate es ya de Valencia.
Nos la apuntamos. Me gustaría que siguiéramos hablando de responsabilidad en la alimentación, que es lo que hacéis en vuestra comunidad. Espero que vengas más veces porque la gente aquí nos escucha y debemos escuchar cosas como esta. Para nosotros, para las generaciones que vienen, para los niños, es muy importante. Totalmente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y hasta pronto. Por aquí volveré si me invitáis.
Te invitaremos. ¿Y con ese acento de dónde eres?
De Colombia.
Qué bonito país.
Sí. Llevo 20 años en Valencia, pero vamos, el acento ahí está.
Conozco algunos colombianos muy exitosos en sus negociados, como tú, y lo celebro. Además, es el país del mundo donde más mariposas hay que representan el cambio, ¿no?
Sí, total, sí. Bueno, la biodiversidad, luego allí de comida colombiana podríamos hablar un montón.
Hablaremos
eso,
otro día.
Eso puede ser otro día.
Hablaremos otro día. Muchísimas gracias.
Gracias.
No se vayan todavía, aún y más.